Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Prime Time, restaurante y bar, presenta Alex Puesto.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a otro episodio de Alex Puesto. Ya lo sabe, primero que nada, la invitación a que nos sigan apoyando. La verdad es que pues ha ido bastante bien, ha caminado muy bien el podcast. Gracias por suscribirse al canal Alex Blanco TV. Cada vez que me preguntan, oye, ¿cuesta la suscripción? No. Hay personas que piensan que cuesta la suscripción a YouTube, no cuesta. Van, le dan en la campanita, se suscriben a mi canal y, por supuesto, ahí van a poder ver todo el contenido. Ya en agosto vamos a cumplir ya el año de este podcast. Ha costado trabajo. Nuevamente me preguntan qué es lo más complicado. Bueno, se los he dicho muchas veces, reitero, el conseguir invitados no es fácil. Créanmelo, semana a semana, tener todo tipo de invitados, que además es lo que queremos aquí en esta tribuna, en este espacio distinto, platicar con colegas, con amigos, con periodistas, con actores de sus carreras, pero también de la vida, ¿no? Un poquito de todo, que de eso se trata este podcast también. Y recuerda que lo puede también escuchar en todas las plataformas de audio, en Spotify, ahora sí lo dije bien, Apple Podcast, todas, ahí estamos también. Busque al expuesto si usted va en el auto, donde quiera que se encuentre. Y el día de hoy me da mucho gusto tener como invitado a un colega de hace muchos años en este negocio. Ahorita nos va a platicar dónde lo podemos encontrar. Medio Tiempo, si usted va al portal de Medio Tiempo, ahí lo ve, ahí escribe, ahí nos da exclusivas con sus Judas, como él los llama, Miguel Arispe. Periodista de hace muchos años, un buen colega al que considero también un amigo aquí en Alex Puesto. Miguel, Mike, ¿cómo estás?
Alex, todos, muchas gracias primero por la invitación y ustedes por vernos. Una ocasión he ido a varios, como todos, ¿verdad? Le damos la vuelta a los podcasts, sobre todo los que vamos como invitados, y yo hacía un comentario de que no, que hay gente que no te conoce, no a ti, sino a uno, porque el 90% de mi carrera de periodismo ha sido escrito.
Escrito, correcto.
Ha sido escrito. Ya tengo unos años, ya más en pantalla y obviamente pues tú te tienes que adaptar ya a videos, podcast y dónde vas saliendo y videocolumnas. Pero como tanto tiempo, tantos años y décadas fue escrito, pues pueden conocer el nombre, pero no conocían al nombre.
¿Cuánto llevas ya en la profesión de periodismo?
Yo entré a trabajar en diciembre de 1989.
Fíjate.
23 de diciembre del 89. O sea, son 35 años, 36 años.
¿En qué medio empezaste?
En el norte, en Monterrey.
En el norte.
Sí.
Escribiendo.
Puro escribiendo. Pero al principio era estadísticas. Empecé de abajo, subiendo.
Ok. Y qué bueno que lo comentas porque... ¿Dónde te pueden ver? ¿Te pueden ver? Ahora sí te pueden ver en pantalla.
Sí, yo estoy en Telediario, en el Matutino en la mañana.
Telediario.
Matutino en la mañana, perdón. Pero es que se llama Telediario Matutino.
¿Qué sí, es Canal?
Canal 6.
Canal 6, claro.
Canal 6.
Ahí lo pueden ver
a Multimedios,
Mike.
Así es. Y en Medio Tiempo, en las columnas. Y pronto estaremos más al expuesto.
Bien, bien. me da gusto, Mike. Sí, porque justamente platicaba con un amigo de Fox y el cual te admira. Hay varios colegas que piensan lo mismo que él y que un servidor que pues eres una de las mejores plumas de México, que escribes muy bien.
Gracias.
Nos gusta tu estilo. Y muchas veces también, como tú dices, sirven estos espacios como para darle ahora sí que cuerpo a la parte que escribe, ¿no? Porque muchas veces ustedes están haciendo otro tipo de trabajo, ¿no?
Ya ha habido... cada vez hay un poquito de más cuerpo, más figura... Pero sí cuesta cuando vienes de un periodismo escrito netamente. Y de hecho, un hombre se debe caracterizar por... Un hombre y las mujeres también. No quiero hacerlo por hombre o mujer. Por ser honesto, y soy honesto al decir que los primeros meses, cuando sales a cámara...
¿Te costaba?
Y no estabas acostumbrado. Mira, tanto me costó,
sí.
Lo admito, tanto me costó que la primera intervención que tuve no la he vuelto a ver. Nunca la vi. No la he vuelto a ver porque nunca la vi.
Pero por...
De las críticas que recibí.
¿En serio?
Oh, sí.
¿De lo mal que te fue o qué?
Por supuesto. O sea, por supuesto. No quise verla. No.
Pero estabas nervioso, estabas...
No, estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado. Una vez alguien me dijo... un columnista del norte, cuando yo estaba ahí, me mandaba sus columnas. Y si algo... Yo tengo 387 defectos. Contado. Pero sí, una de las virtudes, porque todos tenemos virtudes.
Y defectos. Más defectos seguramente, sí, que virtudes.
Pero una de las virtudes es que lo que amo y adoro y me apasiona es la escritura. La ortografía, la sintaxis, todo. Entonces, escribir correctamente es lo que más me apasiona. Y ese columnista me enviaba las columnas y no escribía bien. Es más, no escribía bien. Escribía mal. Pero su fama era buena, su visión era buena, sus columnas, lo que hablaba era bueno, pero su escritura era pésima. Entonces, yo estaba como jefe en la sección y había quien las editara. Le dije, ¿sabes qué? Mándamelas a mí directo y yo las hago. Que me tardaba media hora, te lo juro.
O sea, ¿pero tú las reescribías?
Nunca la esencia, nunca lo que quería decir, pero sí corregirle
ya
todo. Y cuando yo hago mis primeros videos, no fue ahora que estoy en multimedia, lo hacía en Grupo Reforma, también me fue muy mal al inicio. Porque está bien, eran grabados y otra vez. Y él me dijo, no, güey, lo tuyo es escribir, mejor. Llevaba tres mal, pero eran como entrevistas.
Sí, sí, sí.
Así, en video. Eso fue hace años. Ya. Me dice, lo tuyo es escribir, mejor. Le dije, no, cabrón, ayúdame. Tú tardaste 2 años en que yo te devolvía las columnas y te decía, mira, aquí está, porque yo hacía eso. Aquí está lo que me mandaste y aquí está lo que te corregí. Y se los ponía con amarillo, con fluorescente.
Para que mejorara.
Sí, 2 años se tardó en mejorar.
Ok.
Me dice, ay, ¿en serio? Sí. Y fui paciente, cabrón. Y me dijo, perdóname si es cierto. Y ya me dio tilla. O sea, pero al principio dijo, no sirves para... Y sí, y al inicio yo reconozco que fui muy malo.
Pues es que, mira, yo creo que hay, para mí, digo, y esto lo digo por lo que he visto en los años que llevo también dedicándome a los medios, mucha gente que conocí, a la cual le aprendí mucho, empezaron en periodismo, en prensa escrita.
Claro.
Luis Manuel López, Chacho. David Faitelson empezó en prensa escrita. Enrique Garay. O sea, por decirte algunos nombres, porque hay varios. Obviamente yo no los conocí cuando hicieron esa transición de periódico a televisión. Seguramente yo me imagino que fue lo mismo, porque no es, vamos, escribir cuando das el paso a lo que quieres mandar de mensaje o lo que quieres decir o lo que quieres transmitir,
claro,
frente de una cámara.
Por supuesto.
O sea, es muy distinto, ¿no?
Sí, pero como yo estoy todos los días, de lunes a viernes...
¿Ya le agarras?
Sí, no, ahorita. Porque cuando me sucede eso, hubo alguien que recomendó Pronter. Pronter. Primero Pronter y grabado. Lo grababa antes para que saliera.
¿Pero usas Pronter ahorita?
No, no me gustó. No, sí, o sea, yo los veía y se veía forzado y dije, no, vámonos directo así. Y ya, no, ahorita. ¿Por qué? Porque el tema es cómo la gente te tiene que percibir como si estuvieras platicando con ella.
Correcto.
Si tú estás leyendo, pues está bien, porque noticias se lee. Eso me queda clarísimo.
Es diferente.
Pero como lo mío son comentarios y dar información, pues ya la tengo aquí. Ya la tengo aquí y no, yo eliminé el prompt.
Hay distintas técnicas, fíjate. Una de las técnicas que a mí me enseñó, bueno, cada quien tendrá las suyas y seguramente son experiencias distintas. Enrique Garay, cuando yo empezaba, me dijo, cuando esté la cámara prendida, en la parte normalmente de arriba de las cámaras,
sí.
Han cambiado mucho, pero está el tali, que es el foco que prende. Entonces me dice, voltea a ver al foco. Ahí. ¿Lo volteas a ver? Si es que te sientes, pues que la cámara te impone, ¿no? Uh-huh. Si sientes que te está imponiendo la cámara o te sientes, porque hay gente que se prende la cámara y uff, ¿no?
Sí.
Te congelas. Y mira que he visto muchas personas que hablando sin estar a cuadro, unas genial. Máquinas.
Y nada más le pones.
Se prendía el foguito y valía, claro. ¿No? Pero sí. Es cuestión, y ahí estoy de acuerdo contigo, yo creo que pues, todo se puede practicando. Sí, por igual que la escritura, a mí me encanta escribir. Yo ojalá escribiera más. Es de práctica la escritura.
Es de práctica, sí, por supuesto. Yo tengo escribiendo desde niño. Desde niño escribía, entonces ya entré al periódico y escribí todos los días escribir. Que ahorita las columnas las hago muy rápido y me gusta. Yo estudié literatura también, literatura francesa.
Ah, ¿en dónde?
En la Universidad de París, en la Sorbona.
Claro. ¿O sea, ¿hablas francés?
Hablo francés, sí. Y uno de los maestros decía que quien se quiera. Yo ya era periodista cuando yo estudié. Yo entré y luego me fui a estudiar 2 años y medio. Luego regresé. Nos decía que quien se quiera dedicar a escribir tiene que escribir de una forma para que la gente que te lee se transporte a lo que tú le estás contando. O sea, no escribas tan plano. Hazle trabajar su mente que se transporte al lugar donde está. Si tú logras eso, ganchar a la gente, sí, ya fregas.
Aparte, me gusta tu estilo porque tu estilo es muy descriptivo.
Claro, muy, es lo que te digo.
Muy descriptivo.
Describe. Sí, por supuesto. Cuando vas, yo acostumbro, no todos los días, porque no existe eso de que todos los días lo puedas hacer, pero ir a comer con Fuentes, con los que yo le llamo Judas, y muchas veces yo narro cómo me está contando cuando llega el mesero.
Sí.
Y entonces la gente si te lee... No solamente está imaginando la información, sino
pues al restaurante, el restaurante y todo.
Y al que vino y te dejó la cuchara y al que te dejó la comida, todo. Y era lo que nos decía ese profesor. Si tú logras que la gente que te lee imagine toda la escena, ya fregaste.
¿Cuál es tu escritor preferido? Uno de los...
Bueno...
Me imagino que tienes varios, pero...
Sí, bueno, americano del continente, sin duda es mi abuelito. Yo creo que es el escritor más sensible, ya no existe, ya murió hace años, más de una década, Mario Benedetti. Para mí Mario Benedetti era, mi abuelito era el hombre que escribía con los dedos, pero a la vez con el corazón. Escribía con el corazón Mario Benedetti, una sensibilidad que te enamoraba. Sí. Y Europa, y europeo, obviamente, pues yo me dediqué, estudiamos vida y obra de Víctor Hugo. Era el lado opuesto de Mario Benedetti. Víctor Hugo era un hombre duro, seco, rudo a la hora de escribir. Y luego más, tuvo muchas tragedias en su vida. Se le murió su hija, Leopoldina, se volvió loco, se encerró 2 años, le escribió 3 poemas a su hija. Pero era crudo y este era sensible. Me gustaron las dos partes.
A ver, si a la gente que nos está viendo, hay mucha gente que... Y siempre que aprovecho y que sale el tema de la lectura, me gusta invitar a la gente porque hay mucha gente que ya desafortunadamente ya no leemos. Ya no leemos.
Ya no. Y uno mismo baja.
¿En serio?
Sí.
Y decías tú lo de la imagen.
Ajá.
Lo del video.
Sí.
Ya estamos más acostumbrados a ver video que a leer.
Sí. Sí.
Lo voy a hacer esto en vivo. Miguelón.
¿Qué pasó, Alex? ¿Cómo estás?
Bien, ahora tú me agarraste aquí. Estoy en el podcast. Dame chance y te marco de regreso. Órale.
Gracias.
Aquí no cortamos nada. Era Miguel Herrera.
Sí, se oyó la voz.
Era Miguel Herrera. Seguimos con la charla, perdón, Mike.
A nosotros mismos, a mí que me gusta mucho leer, reconozco que leo menos.
Ha bajado, ¿no?
Por supuesto.
Tiene que ver con el tema también de las redes, de los videos.
Sí, y hay una droga muy fuerte. Existen diferentes tipos de drogas y una muy fuerte que no se te nota en el cuerpo, ni en tu accionar, ni en el dinero, es el TikTok.
¿Verdad?
Es mi droga más fuerte. Y no puedo quitarme. Ojalá pudiera.
¿Cuánto tiempo pasa en el TikTok, cabrón?
Depende del día. Hay veces que tengo mucho trabajo. Hay veces que tengo que buscar mucha información. Pero tengo yo mucho tiempo libre también.
Y entonces te picas, cabrón.
Mucho.
Sí, está cabrón.
Quisiera no tener esa adicción. Estaba buscando la palabra, es la adicción.
Sí, es adicción.
Yo considero que sí soy adicto del TikTok, más que cualquier otra red social.
¿Por qué te llama tanto la atención?
Por los, porque también es una forma, si en tu TikTok, si usted agarra su TikTok y le sale La Rosa de Guadalupe y Mujer Casos de la Vida Real y El Chavo del 8, elimine ese, cree otra nueva cuenta y su algoritmo, hágalo trabajar de otra forma. Me gusta mucho, yo soy un, era lector de libros, ya casi lo reconozco, durante la charla voy a decir algunas cosas que van en mi contra, pero soy muy sincero, aunque hable mal de mí, yo lo voy a decir.
¿Cuántos libros te aventabas antes?
Antes me aventaba, no tampoco era de los máximos, pero al mes me aventaba 5 o 6.
Pues muy...
Pero eso era antes.
¿Ahora ya?
No, ya bajó considerablemente. ¿Por qué? Por todo eso. Pero aprovecho el TikTok porque te salen lo que tú ves, te vuelve a salir. Y sí, te sale. Sí. Y yo soy un amante. Soy amante de dos temas muy fuertes. Uno de religión.
Ok.
Porque no creo en la religión. Entonces, porque no creo, lo consumo mucho.
¿No crees en la religión?
No tengo religión y no creo en ella. Okay. Para mí es falsa la religión, creada por el hombre, pero se respeta a quien sí.
¿En qué crees?
Yo solamente creo en Dios, pero no en la religión.
Ok. O sea, ¿hay un Dios?
Hay un Dios, por supuesto. Okay. Y cada vez creo más, cada vez más, pero cada vez menos en la religión. Y dos, soy un amante del universo. O sea, de las estrellas, los planetas, todo ello, muchísimo, muchísimo. Entonces, me salen muchísimos videos, temas, okay, historias del universo.
¿Crees que hay vida en otros
Yo
planetas?
Yo sí creo, por supuesto.
¿Crees en los...?
Sí, y todo es creer, porque quien te diga... ¿Quién en su sano juicio puede asegurar que no la hay?
No. Nadie.
Yo tampoco estoy asegurando que sí la hay. Ajá. No. Pero sí soy de una creencia que sí.
¿Crees en los ovnis? ¿Los has visto?
Casi. Ahí no puedo decir que creo. Ahí te puedo casi decir que lo aseguro.
¿Viste alguno?
Sí, una vez. Bueno, ¿cómo saber si era?
Bueno, es un objeto volador no identificado. Sí, ovni, si te vas por las siglas, pues
sí,
está bien, ¿no?
Pero yo sí creo completamente. Hay tantos videos. Mm. Ahorita pueden decir, es inteligencia artificial. Sí, pero hace 10 años no existía.
No.
¿Hace cuánto no existía la inteligencia artificial? Hace 3 años, ¿no?
Es reciente, sí.
Es reciente. Bueno, sí. ¿Cuántos videos hay tan evidentes? Pero tan evidentes.
Yo vi uno. No menciono el tema. Lo vi hace ya varios años por el sur de la Ciudad de México. Con amigos. No lo menciono porque luego me tiran de loco, pero...
Es que no es...
Pero no, es como que estabas echando chelas y es que cualquier cantidad de cosas.
Puede ser locura. Es que, ¿cómo podemos asegurar que no existe?
Sí, no.
Y hay tantas evidencias, tantos videos que se ve muy claro que no son truqueados. El argumento número uno para que la gente diga no es cierto es ¿por qué nunca han atrapado a uno? ¿Por qué nunca han agarrado un marcianito esos? O marcianitos por ser de Marte, un extraterrestre. Pero hay otra teoría, a mí que me gusta mucho leer de ello e investigar. Hay otra teoría, es que no son extraterrestres. Mm. Son terrestres, pero viven por debajo. O sea, son de la Tierra, pero viven abajo. Y hay videos donde sí se meten al océano. O sea, los platillos se meten rápido.
Y luego ya empezamos con la Antártida y Atlantis. Sí.
Y la Antártida es un lugar prohibido por los gobiernos de este país. De este país, de este planeta.
O sea, ¿sí crees en las teorías estas de, sí, de la conspiración?
Sí. Mira, lo importante que sea o no sea cierto, pues no, para mí lo importante es que no es que la gente diga que sí o que no. Para mí un éxito es tener una charla donde la gente pueda y tenga el conocimiento y ser capaz de entablar esa plática, sí, de hacer esa plática, creas o no creas, lo que tú quieras.
Sí.
Pero poder tener esa cultura y ese conocimiento para platicar solamente de eso.
Es que te pregunto lo de las teorías de la conspiración, porque ahora que mencionas TikTok, pues si tú te metes,
sí,
empiezan a salir teorías de distintos temas.
Pueden ser unas muy jaladas.
Muy jaladas, ¿no? Sí. Pero a ver, desde asesinatos, sí, complots... el 9-11, lo de las Torres Gemelas, que fue una explosión. De hecho, aquí lo platicamos con Héctor Suárez, con el Pelón Gómez.
No sé qué opine. Fíjate, yo vi ese, pero no recuerdo haber visto ese lapso.
Él dijo que pues, era difícil un avión, sino una explosión, lo que manejan muchos.
Para mí...
Que fue una explosión.
Para mí hay dos grandes mentiras de los Estados Unidos. Puede haber más. No puede. Hay más. Pero a mí dos grandes mentiras es, uno, las Torres Gemelas. Yo coincido completamente.
O sea, que había explosivos.
Por supuesto. Y tuve cuando a Bush, era Bush, sí, hijo, se lo comunican, no se espantó. Hay quien dice que ya estaba planeado. Insiste, nosotros no estábamos ahí. No somos de inteligencia de los Estados Unidos para saber si sí o si no. Es lo que creemos. Yo sí creo que es una gran mentira. Y la otra es el alucinaje. El alucinaje es la mentira más grande que usted se cree, que yo no me creo, y que hay muchas evidencias por las cuales podemos decir que el alucinaje es la mentira. Es un top 5 de las mentiras de la historia de la humanidad.
O sea, nunca llegaron a la luna.
No. Pero son buenas caras.
No, son muy buenas. Vi una película reciente de ese tema, que es parodia, se me fue el nombre de la película, y que evidentemente es lo que manejan.
Nunca volvimos a llegar.
Manejan que se crearon todo un escenario.
Sí.
O sea, similar a lo que ellos pensaban que había en la luna.
Y las sombras.
Que fue un montaje, ¿no?
Claro. Pero ahí, y la otra vez discutí con alguien que es ferviente creedor que sí. Entonces le dije, mira, no nos vamos a pelear. O sea, vamos a agarrar a bronca tú y yo por si llegaron o no. Este es mi punto de vista, este es el tuyo y ya.
Sí, son temas para charlas.
Sí, es como el fútbol. Y ahorita vamos a entrar al fútbol. Sí. Y también hay muchos temas donde la gente se emociona con el fútbol. Podemos dar el brinco al fútbol. Uno de mis temas y lo que yo siempre he dicho es, por favor, si me estás viendo, no te enamores del fútbol, de los futbolistas, ni de tu equipo. Porque el fútbol no te da más que alegrías o muchas tristezas, los futbolistas ni te conocen ni te pelan y los equipos ni te hacen en el mundo.
Es cierto. Buen consejo.
Tú y yo hemos convivido con muchos jugadores o exjugadores. Yo a lo largo de todos estos años, Alex y gente, he convivido yo siempre en la intimidad. En la privacidad. Mejor dicho que en la intimidad, porque sería medio raro, ¿verdad? En la privacidad. En comidas, en unas bebidas, les he preguntado, en serio, la gente, la mayoría de los jugadores, en privado, no te lo voy a decir nunca en entrevistas, te dicen, no los aguantan, los evitan, no quieren que la gente se les acerque, no les gusta dar autógrafos, lo hacen por imagen. Hay unos que no la disimulan y se pasan, no les importa. Sí, sí, sí. Pero el jugador no es tan fan de los fans, ¿eh?
Son pocos, ¿no?
Sí, nunca existe una totalidad. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí hay, pero es la minoría.
Claro. Y hay algunos que por distintas razones también.
Sí, por supuesto.
O son, no les gusta, son tímidos. La personalidad...
No sabe, exactamente.
La personalidad no les ayuda.
No sabrían tampoco convivir.
Exactamente.
No, eso sí estoy de acuerdo. Pero hay muchos también que... Se les va a su cabecita.
Oye, a ver, antes de entrar, ya te metiste en el fútbol, pero... Para que no se me olvide lo que te quería pedir cuando nos metimos en el tema de teorías de conspiración y si has dejado de leer, ¿qué libro le recomendarías a los que nos están viendo que digas una lectura fácil que quiera empezar a meterse a la lectura casi?
Es que mira, actualmente, cuando yo te dije que leía más libros era cuando estudiaba, después seguí. Desde el, más o menos te voy a decir, cuando desde el 2020 para acá, sí seguí, he seguido leyendo. Pero ya cada vez menos. No me he actualizado. Yo del libro que me enamoré, fue de los primeros, el primero que leí, que nos pusieron a leer cuando estudiaba. Yo estudié a los 22 años allá. Hace mucho tiempo. Fue en 1994.
Okay.
Yo me enamoré. Es dependiendo. Hay gente que le gusta lo policíaco, las historias, las novelas, lo que tú quieras. Yo me enamoré del perfume. Porque el perfume de Patrick Süskind es un autor... suizo, creo que es suizo o alemán. No recuerdo, creo que es suizo o alemán. Patrick Süskind escribe El perfume y es, por eso te digo, es dependiendo de los gustos. Ese libro nos describe correctamente y hermosamente la vida de un niño que nace en la calle de París y se le agudiza el olor, por eso se llama el perfume. Y pero él te va describiendo todo. Entonces, a mí me encantan los libros que te describen, que te transportan. Hay gente que no, hay gente que le gustan novelas más duras, más crudas. Es distinto. Entonces, yo siempre, cuando alguien, cualquier escritor, dice, ¿qué libro recomiendas? Tú puedes recomendar una novela muy fuerte y va a decir, no, ya no quiero leer porque no me gustó.
Sí.
Porque no sabemos el gusto de la persona. A las que les gusten leer lo descriptivo, les recomiendo El perfume de Patrick Suskin.
No, y te decía porque, o sea, si hay gente que no tiene ese hábito, que se ha perdido, o que van a empezar a leer, pues algo ligero, ¿no? O sea, algo que no sea literatura tan pesada.
No les recomendaría nunca que empezaran a leer como yo lo hice con Víctor Hugo. Víctor Hugo es una libra, lo decía ahorita, era obviamente un escritor muy pesado y crudo, cruel y crudo. Pero este del perfume está muy ligero y a mí me gustó, te lo voy a decir rápidamente porque me ganchó. Porque fue descrito. Era una señora que vivía en París en 1700 y tanto. Y la desechaban ahí, la quería y estaba embarazada. Y tiene a su hijo en los mercados olorosos y apestosos de París. Fue real. Entonces los tuvo y el niño empezó a agudizar.
Se desarrolló más el
olfato. Sí, todo mugrero que había ahí. Y describía las calles de París donde lo tuvo.
Ah, claro, mira.
Bueno, a mí me ganchó tanto, Alex, gente, porque yo viví un año, de los 3 años que viví en París, un año viví a 2 cuadras. Y yo pasaba, y ahí tomaba el metro para ir a la universidad. Entonces, cuando yo leo eso, era ahí. Porque describía exactamente las calles donde fue.
Pero lo describía por los olores. ¿O cómo? O sea,
no, describía dónde estaba ese mercado.
Ah, ok.
En la rue de tal y tal. Sí. Bueno, ahí está un metro actualmente.
Okay.
Antes no estaba.
Sí.
Actualmente está. Bueno, ahí yo tomaba el metro. Entonces, yo ver que yo todos los días pasaba por ahí donde yo estaba leyendo esa novela,
mira,
me ganchó. Entonces, cuando hay una novela, un libro, lo que tú quieras, que te ganche, ya fregaste.
Yo siempre recomiendo, el que a mí, ajá, de los primeros fue Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco.
Ajá.
Para mí es la manera de escribir, yo me identifico mucho descriptiva.
Sí.
Ese libro habla de la Ciudad de México en los 30, 40, o sea, describe las casas de esa época, la arquitectura, o sea, lo hace muy, muy detallado. Yo soy igual, ¿no? Me gusta ese estilo de escritura, pero bueno. Ojalá que la gente que nos está viendo, que se animen, que lean más.
Es cierto lo que tú dices, ¿eh? Se lee menos.
Se lee menos. Tiene mucho que ver con lo que está pasando también en las redes sociales, los videos, etcétera. Las columnas.
Sí.
Pues,
sí.
A ver, ha ido cambiando todo. Antes, ¿cómo te enterabas? Llegaba el periódico a tu casa.
Sí.
¿No? Al periódico y a leer.
A leer, sí. Pero acá...
Ya hoy el periódico papel está, tú lo sabes, está en extinción, ¿no? Son pocos, ¿no?
Son pocos y se vende poco.
Se vende. Ya son digitales, ¿no?
Ya es más digital. Todavía existe. En Estados Unidos no ha muerto. ¿Y en Estados Unidos qué te gusta? ¿Que lleva ya 10 años adelante nosotros?
Sí. Los principales siguen ahí, ¿no?
Sí,
los New York Times, ¿no?
Sí.
Washington Post,
sí.
Todos los principales.
Chicago Tribune.
El Chicago Tribune.
Sí, también. Entonces, sí, eso es.
Oye, a ver, antes de meternos a las fotos, que tengo la dinámica siempre que hago de las fotos, decías lo de tus Judas. ¿Cómo se te ocurre lo de los Judas? Si uno se mete a tu columna o ya viéndote en a cuadro también los mencionas. Ah, mi Judas de la FMF, de la Federación. Sí. Mi Judas de Tigres. ¿Se te ocurre a ti ese concepto para guardar la fuente? ¿Cómo nace ese concepto?
Judas es un informante, estamos de acuerdo todos. Entonces, todo periodista que nos guste dedicarnos a la información, tenemos que tener informante. Si no, estás muerto. Existe otro tipo de periodismo que es el de opinión, sí, todo ello. Y el de información e investigación, tienes que tener informantes, obviamente, y yo siempre los tuve. Y al inicio de los 2000, todo ello, los tenía, pero no se llamaba Judas. Era informantes y escribió yo una columna que era Zancadilla Norte.
Zancadilla.
Sí,
creo que, si mal no recuerdo, así nos conocimos. No recuerdo si me contactaste.
Ya sea.
Hace ya bastante tiempo. cuando me contactó Zancadilla.
Sí, sí, exacto, sí. No, pues sí, bueno, era.
¿Eras tú?
Sí.
Me contactó Zancadilla, pero yo no sabía, o sea, hasta después ya dije, ah, pues mira.
Ya ay, vamos saliendo ahí.
Sí, sí, sí.
Y una ocasión, los 2000 tenía informantes, y en una ocasión, en Monterrey, en un antro, pues yo fui ya un sábado a la noche, salí de trabajar y fuimos, y como a las 3 de la mañana veo a un jugador de Rayados. Veo un jugador de Rayados, 2007. Los dirigía, ya estaba el Piojo, todavía estaba el Piojo, creo. O eran los últimos partidos del Piojo. Y pues ya jugaron en el Teca a esa hora, se fue a divertir, pasa nada. Como a las 3 de la mañana, ya había menos gente. Y él estaba con dos güeras así. Bien, así le valió casado. Entonces estaba ahí, yo ya escribía la columna, y mis columnas siempre han sido de chismes e información. Lo que pasa por fuera, lo que la gente no ve. Entonces me le acerco, no me conocía. Pues obvio, no me conocía. Yo a él sí. ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? Y se me iba a salir el nombre. No, le digo tal. Y me dice, sí.
Ya no está en el plantel.
No, fue el 2007. Y le digo, ¿qué tal? Yo soy periodista y yo escribo esta columna. Y se me queda viendo. Y, así. Y con las dos güeras aquí. Y las deja y me dice, hey, ¿no vas a escribir? Le dije, no. En primer lugar, somos hombres. No, claro que no. Cuenta conmigo. Y cree, no, hombre, de más. Oye, pues muchas gracias. Pásame tu teléfono, sí. Ahí perdió. Cuando yo pasó a las dos semanas. Oye, que hubo una bronca interna en el Cerrito, en Monterrey. Oye, ¿qué pasó? Ya era el Barrial, pero ¿qué pasó esto? Sí. Y ahí yo empecé a ver esta industria de que te deban un favor. Y luego él se va, pero yo lo trato muy bien. Hay gente que me pregunta ahí, pues, ¿cómo les pagas? No, ¿qué les voy a pagar yo? No, ellos tienen 800 veces más dinero. No, pero se paga con un poco de inmunidad. Hubo una ocasión.
Ah, eso está interesante.
Por supuesto.
Inmunidad.
Es que uno tiene que, pues, ¿por qué te van a pasar información nada más porque sí? Pues no, tú tienes que dar algo a cambio. Eso es obvio.
Qué bueno que eso lo compartes, ¿eh? Porque digo, a los chavos que se quieren dedicar a esto y que quieren empezar a reportear y quieren sacar información.
Claro.
Es complicado.
Es muy complicado. Tienes que tener la habilidad de saberle llegar. Uno. Dos. No te lo van a dar de gratis. Algo tiene que haber. Entonces, muchas veces, algunas veces había inmunidad. Porque él se va de Rayados, pero como tenía yo muy buena ya relación con él, me deja uno. Te conviene. Entonces me lo presentó y empezamos a hablar. Y luego así fue saliendo en los equipos. Primero, nada más los regios. Yo vivía en Monterrey y no salía de mi burbuja, la famosa burbuja regia.
Okay.
Y que Tigres y Rayados son lo máximo, no en México, en el planeta. Para nosotros los regios es así. Bueno, yo soy un regio chilango.
¿Dónde naciste, Mike?
Monterrey. Toda mi vida fue Monterrey hasta 2018 que me vine a vivir aquí. Y luego sí fue saliendo en otros, en directivas, y luego en América y en Chivas, pero esporádicos, porque pues yo me dedicaba nada más a lo regio. Cuando me vengo a vivir acá, yo ya tenía algunos, ya empecé todo, Chivas, América, Cruz Azul, Toluca, Pumas, todo. Ya empecé así como...
A extender tu red.
Claro, ¿por qué? Porque ya estaba a nivel nacional. Entonces, ahí era un reto para mí. Y ahorita, si yo antes era el que mejor información tenía en Tigres y Rayados.
¿Ya no?
Ya no. No, por supuesto que no. Ya no vivo allí.
Sí ayuda, obviamente.
No, por supuesto. Pero a lo que voy es, yo no soy el mejor en Tigres, en Rayados, ni en Pumas, ni en América, ni en Chivas, ni en Toluca, ni en la Federación, ni en Selección, ni en nadie. No soy el número uno de información en ninguna. Pero creo ser uno de los tres que tengo en todo. Aunque no sea el uno. Oye, que no eres el mejor en Cruz Azul. Pues no es cierto. Para eso está el de ESPN, el de Fox. No, ellos están pegados a la fuente, yo no. Pero hay que tener en todos.
¿Y el concepto de Judas ya lo vas poniendo después?
No, perdóname, sí me brinqué.
Es que te digo lo de Judas porque Judas es el informante.
Sí, Judas es el informante, es el traidor.
El traidor.
El traidor.
Exactamente.
¿Cómo salió? Ya le he platicado. En una ocasión llega un jugador a Tigres en el 2011, ya estaba Tuca. Yo no conocía a Tuca. Después ya actualmente es mi gran amigo. Pero yo publico algo. Que esto pasó en el entrenamiento a puerta cerrada. Entonces Tuca lo lee, yo no lo conocía, y se encabrona. Y va y reúne a todos y les dice, ¿quién está pasando información a esa columna? No, pues nadie. Y ahí estaba el que me pasaba, ahí estaba en medio. No, pues nadie. Y ok, si lo descubro, los voy a colgar de esos. Pasó nada. Me dicen la tarde, güey, Tuca nos regañó, que preguntó que quién, y no, pues nadie. Y luego, ¿qué pasó? No, nada. Luego se fue, se puso a pelotear, y se sentó, se abrochó los zapatos y tal. Pues en la columna el día siguiente. Tuca lo sentó para que vea el Tuca que sí tengo. Y no había ninguna prensa y no había nadie. Estaban puros jugadores y él y su cuerpo técnico. Lo sentó y les dijo esto y esto y esto y esto y esto. Después fue y se sentó, se abrochó los zapatos y empezó a jugar. No, pues al día dice, no, me la cagaste. Llegó el Tuca, ahora sí. Aquí hay un Judas, dice. Un Judas aquí hay y cuando lo descubra lo voy a correr. Dijo, no, hombre, ya nos dijo que si lo descubre lo va a correr. Pues vuelvo a salir. Quiere correr a y luego le pongo a tres puntos. Ah, qué buen apodo. Judas. Desde hoy se llaman mis Judas.
Y de ahí.
Lo de Judas fue por Tuca Ferretti.
Mira.
Esa fue la historia por la cual se llaman así. Y yo creo que sí tengo una red muy buena.
No Judas.
Solamente en equipo, sino federación, liga, eso. Todo eso. Es.
Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema. Sí. Y aprovecho, vamos a empezar con la dinámica de las fotos. Te voy a poner fotos.
Sí.
Y tú me dices qué sabes, porque siempre yo sé que tienes buena información, información de primera mano.
Lo vemos aquí, ¿verdad?
Acá lo vemos.
Ah, con el mejor equipo. Yo le voy al ODG.
A los Leones Negros.
A los Leones Negros del ODG.
En esta foto, para la gente que está escuchando, siempre lo repito, la gente que está escuchando el podcast en audio y lo quiere ver en YouTube después que vaya a mi canal, la foto es de los seis clubes.
Seis.
De expansión.
Eran ocho.
Los seis clubes de expansión en nuestro fútbol mexicano que están pidiendo que regrese el ascenso.
Sí.
¿No? Había ocho. Se salió el Atlante.
Y el Tampico.
Y Tampico. Está Morelia, Leones, Venados, Mineros, Cancún y
Atlético La Paz.
Atlético La Paz. ¿Qué nos puedes decir de la situación? ¿Qué sabes de estos clubes? ¿Lo iban a llevar? No sé si lo llevaron a la Cámara de Diputados.
Sí,
de
lo
diputados.
Llevaron. Sí. ¿Qué sabes? Hay quien considera que fue un error. Yo no. Uno no puede tomar partido nada más por tomarlo, es lo que uno cree que es lo correcto. Y yo creo que ellos están en lo correcto. La Liga, la Federación, Mikel Arriola y todos los directivos y los dueños no lo quieren. Bueno, ¿cuál es la situación? La bandera la lleva mi presi de la UDG, Castellanos.
Oye, y vi un uniforme que sacaron precioso.
Sí, la nueva, un león.
Un león. Muy bonito.
Sí. Ellos están convencidos y tienen apoyos de que hasta que no se logre lo van a dejar. La federación, por su parte, yo hablando con dos directivos de la federación, tienen la idea que ya la están dudando. Ellos tienen la idea desde que se empezó esta lucha, ahorita se callan. Se van a callar. O sea, no, van a ver que no van a poder, el TAS les va a responder. Esto me lo dijo el de la federación. Van a ver que el TAS no les va a responder favorablemente. Se van a desanimar y ya, no pasó nada.
O sea, les molestó cuando fueron al TAS, evidentemente.
Les molestó, les pusieron un cohete allá. Pero pensaron que el TAS iba a decir, no, ya, adiós. No lo desechó el TAS. Ahora van a esta Cámara de Diputados. Ahí consideran, hay gente que considera que cometieron un error porque la federación, hay estatutos de que si tú te metes en la parte legal en contra de la federación, pues te pueden desafiliar. Si la federación quiere, ellos sí corren peligro.
Es la famosa comisión del deporte, ¿no? Sí. En la Cámara de Diputados. Sí.
Pero si la federación quiere, ellos corren peligro. Al Atlante lo ablandaron. A mí me decepcionó muchísimo el Atlante.
O sea, Atlante y se salió.
Tampico.
Y Tampico.
Tampico.
¿A los dos la misma situación o no?
No, porque Tampico tenía intereses porque había una adquisición. Porque Tampico es un equipo invitado. a la expansión. Ellos juegan como invitado. Compiten, todo normal. Pero ellos pues no pueden, no tienen voto. No tienen voto, no tienen ascenso. Bueno, nadie tiene ascenso, ¿verdad? Pero no era un equipo como ellos, como el Atlante, que están establecidos ya en la expansión. El Tampico iba a adquirir una franquicia. Sí. Por eso dijo, bueno, está bien, porque si sigo en la lucha no me van a dejar.
Que de hecho creo que es lo que pretende, ¿no? Que se vendan las... O sea, que sea como la MLS, que compres una franquicia.
Sí, así es.
Hacia allá van, ¿no?
Sí, hacia allá van, pero pues les habían prometido que para el 2026.
Ya.
Y ahorita pues no hay nada concreto y con esto se me hace más difícil.
Y el tema, por ejemplo, ahí aparecía Celaya, que se iba a Veracruz.
Sí, había cambios y ahora le negaron a Veracruz. No va a haber fútbol en Veracruz.
Que remodelaron el estadio.
Creo que les quedó bonito, ¿verdad? Independientemente de eso, ellos esperaban que sí, pero todavía lo siguen relacionando con Curi.
Claro.
Aunque Curi, no sé si esté por detrás. O está en la cara, no sé si volvió el tambo, no sé. Pero
te decepcionaste del Atlante.
Sí, el Atlante, que es el equipo más importante,
claro,
de la expansión, el histórico Atlante, el que ha quedado 3 veces campeón, el número 1 candidato a ascender, dijo, yo no peleo más. ¿Qué pasó detrás? ¿Quién lo convenció detrás? Por supuesto que entre que lo amenazaron y le prometieron beneficios. Tú sabes si quieres seguir luchando. Bueno, pues no. Y lo vieron. Estos lo vieron como un rajón.
O sea, ya no ven bien al Atlante.
Bueno, ellos,
la federación ¿dices lo ve que muy estos bien. ¿Seis encabeza Leones o es Higuera? Morelia.
No, es el que lleva la... Es que no sé si por detrás y por debajo del agua sea Higuera y el Morelia. Mm. Pero el que siempre aparece, el que declara y el que está siempre es...
El de Leones.
El de Leones Negros.
Bueno. Ojo, así. Sí.
Y yo creo, si tú me preguntas qué crees por lo que he recabado, lo que he platicado con las dos partes, tanto con expansión, con federación, yo creo que se va a imponer la federación y no va a haber ascenso.
Y no va a haber ascenso. No. Que además, los requisitos que piden, ¿no? Las famosas, todo, cada vez ponen más requisitos para.
Claro, la libreta de carga, la libreta. Sí. La libreta que te ponen.
El estadio, las cosas. Por parte, lo de los estadios se me hace.
No, tanto. Lo que vemos.
Una de las tonterías, ¿no?
Pero... Lo que vemos en otros países, que hay estadios con 5.000, 6.000. Claro. Y aparte, a ver, ¿qué le pones a la UDG? Si tiene el estadio Jalisco. ¿Qué le ponías a Atlante si ahí juega la América y Cruz Azul?
Correcto, correcto.
Hay tantas cosas. Está bien respaldado económicamente. Oye, hay equipos en primera división, en la Liga MX. A ver. Puebla tiene deudas. Mazatlán nunca va a salir del último lugar. Sí. Equipos así, pues también no reunirían todo lo que piden.
Es cierto. Sí. Ojalá que regrese el ascenso. A ver, vamos ya a meternos con las siguientes fotos. Ah, empezamos con Javier Aguirre, está en la foto. ¿Qué te dicen tus judas dentro de la selección nacional? ¿Están, no,
a ver, a
están contentos?
Vayámonos de origen. A él lo trae por amistad la bomba.
Correcto. Juan Carlos.
Juan Carlos Rodríguez, correcto. El antiguo comisionado o comisario. No, comisionado.
Comisionado.
Correcto. Es que le confundí la palabra. Él llegó por Juan Carlos Rodríguez porque le gustaba, porque era su compadre, su amigo. Y le dijo, vente al rescate. Vente como bomba. Se lo pidió la bomba. Era un bombero.
Sí.
Para quedarse rumbo al Mundial, no quiere decir que por un año, sí era hasta el Mundial. Al inicio estaba muy dividido, había gente que no quería que regresara a él. No era unánime palomita de todos, pero Juan Carlos tenía todo el poder.
Okay.
Salvo lo de los dineros que iban a entrar, ¿verdad? Porque sí. Ahí no lo dejaron.
O el fondo.
El fondo.
Famoso fondo
de inversión. Famoso fondo de inversión, con el bendito G8. Entonces, volviendo a lo de Javier, él era muy del gusto de él, pero dentro de la federación y de los equipos y de dueños, no todos querían a él. Por supuesto que no. No, porque lo que estamos viendo. Hay gente, yo hoy escribí, he escrito columna reciente donde cuestionó al Tri, que ya está en la final. Sí. Pues sí, pero pues está en la final porque pues mira quién enfrenta.
Sí, cuando salga el podcast seguramente ya, bueno, ya la jugaron. Sí. Este sale el lunes, se jugó ayer contra Estados Unidos.
Pero independientemente de que se haya o no se haya ganado, Las formas, no ha habido una evolución hasta ahora. Y lo que yo platicaba la semana pasada con gente del TRI, bueno, no que están en el cuerpo técnico, sino gente de la federación y del comité, es no ha habido evolución y tampoco ven que vaya a haber mucho progreso de aquí a la Copa del Mundo.
¿Qué tanto crees? O sea, si o te han informado o sabes si Rafa Márquez, que está en el cuerpo técnico, sí, tiene influencia sobre Aguirre. O sea, se deja, o sea, Aguirre lo escucha, porque lo que yo entiendo que el plan es que Aguirre deje, ¿no? Que sí, ese es el plan original, y que llegue Rafa al próximo Mundial con otra visión de juego.
No, señor Javier, sí respeta mucho a Rafa. Sí, respeta mucho a Rafa. Yo creo que Rafa también ya hubiera dado indicios de inconformidad si lo están separando. Cuando Javier llega a Monterrey en el 2021, sí. Si me equivoco, o 22, si me equivoco tantito por unos meses, perdón. Pero cuando llega Rayados hace 4 años...
Que salió campeón de la CONCACAF.
De la CONCACAF.
Nada más.
Y fue un fracaso en la liga. Le pusieron auxiliar. Y de eso es institucional.
Correcto.
Como ahora es Nico Sánchez en Monterrey. Se lo pusieron a De Micheli, se lo pusieron a Torrent.
Y él llegó con su cuerpo técnico, pero estaba ahí el institucional.
No lo pelaba. O sea, no está pasando lo mismo con Rafa.
Sí, claro.
Rafa sí, lo toma en cuenta. Y aparte Rafa.
No la pasó bien en Monterrey, ¿va?
Él.
Aguirre.
No solamente no la pasó bien, la pasó mal. No se adaptó.
Y te lo pregunto porque con Fox fuimos a hacer la final.
Ajá, sí.
Cuando ganó, lo noté muy a la defensiva.
Pero...
Cuando normalmente maneja bien a la prensa.
El Javier que conocemos, ese de que te insulta, pero con un insulto, sí, con un moñito, todo, no fue allá. Allá era hosco.
Sí.
No, nunca se pudo adaptar. No duró ni el año. No duró ni el año.
¿Por qué crees que fue? Porque, o sea, ¿tú crees que...?
Porque el equipo también jugaba mal.
Jugaba mal, pero... ¿Y a qué voy? Eres de allá, viviste muchos años allá, ejerciste el periodismo en Monterrey. Mm. Es muy distinta, la prensa muy, es más dura. ¿Qué pasa ahí?
La prensa regia cree o creemos, porque tampoco decir, de esto sí te sacas. No, involúcrame en todo, aunque no piense yo así. Que Tigres y Monterrey son el ombligo del país. E incluso de la CONCACAF, y puede que quitando a Brasil, de América.
¿En serio?
Es en serio. ¿Cómo es posible que traigan? Hubo quien cuestionó cuando llegó Torrent recién. ¿Cómo? A Monterrey. ¿Viste la pregunta que le hicieron?
Sí.
Oye, este es tu reto más importante. Y dijo, no. Y hubo un silencio. No. ¿Cómo dijo que no? Pues no, es el Monterrey. ¿De dónde viene este señor? Este señor estuvo en Barcelona y en Manchester City. El
asistente de Guardiola.
De Guardiola. Su maestro Guardiola. ¿Y me encanta Torrent? No. No, mi reto. Y el regio se siente ofendido. No estoy hablando de todo el estado, los 5 millones que somos de regios que se viven ahí. No. Nunca es una generalidad. Porque hablar de una totalidad es un error. En cualquier orden de la vida.
Sí, sí.
Cualquier.
Sí.
Pero... el común es así. Creemos que Tigres y Monterrey es lo máximo. Hubo un ratito que sí. Hubo un ratito, no sé si lo máximo, pero que eran los más poderosos. Ahorita en la América, en 3 patadas ya los... Ya, bájale. Pinches regios. O sea, en 3 patadas lo bajó. Lo bajaron.
Bueno, pero yo me quedo más con lo que ha hecho Tigres, ¿no? Que lo
sí,
hizo
sí.
Mucho mejor.
La desgracia del Monterrey, Alex, volviendo también con el señor, porque él... fue parte de esa desgracia. Es Monterrey vive como lo vivió con el Borussia Dortmund. De los grandes partidos, pero que termina perdiendo. No vive de títulos. Monterrey no vive de títulos. Vive de un honor. Vive de un gran partido ante el mundo. Monterrey ante el mundo. Pero perdió. Ese es el Monterrey.
Sí, justo fue lo que dije. A ver. Que le dio gran juego al Dortmund, sin duda. Pero el Dortmund con 20 minutos que tuvo,
sí.
Le bastó. O sea, El golpe de calidad está ahí, pero también yo comentaba que esta versión de Monterrey con Torrent, que a mí me parece, sí. Yo también lo cuestioné un poco cuando fue a Monterrey. Creo que por lo que he visto hasta el momento, falta el torneo.
Que va a ser distinto.
Va en buen camino. ¿Por qué? Y tú lo sabes, Mike. El Monterrey ha estado ya desde hace muchos años lleno de figuras, de tipos que ganan muy buen dinero, que bueno, se lo han ganado, pero que en la cancha se quedan cortos.
Sí.
A lo que pagan por ellos, a lo que pretende la directiva. O sea, tú ves figuras. Digo, por ejemplo, Tecatito jugó muy bien. Ese es el Tecatito que
tanto
queremos
así
ver.
Que, oye, una oportunidad en el Tri. Tanto así que ya se puede pedir.
Claro.
Pero vamos a ver en la liga. En la liga vamos a ver otro Monterrey. Ojalá no.
¿Y por qué Monterrey en casa le cuesta?
En casa le cuesta. No sé si sea la esencia del equipo. Ese equipo es así. Pero vaya el técnico que vaya.
Sí, sí.
Con Vucetich anduvieron muy bien. El error de haber corrido a Vucetich.
No, que el Tato...
Dijo lo de las formas.
Nada, de las formas. A ver, vamos con la siguiente imagen. A ver. Bueno, ahorita hablamos del Tato, pero vamos con Mikel. Hablando de comisionados, ¿no? Mikel Arriola es el actual comisionado. Que lo habían... se había manejado que iba a ser interino, ¿no?
Es cuando se fue la bomba.
Cuando se fue Juan Carlos.
Ya es el oficial.
Ya lo oficializaron. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué te dicen tus fuentes de
Va a ser impopular lo que yo digo.
A ver.
No tanto las fuentes. Yo... Tengo buena relación con él. O sea, buena relación como muchos periodistas. Bueno, olviden lo que dije. Mi relación con él es como la de todos los periodistas que lo conocen, lo saludan, platican.
¿Te parece bueno en lo que hace?
Sí, quería poner un pre solamente. Va a ser impopular lo que voy a decir.
A ver.
Lo que él hace es correcto.
Caray, mira.
Porque él no está para lo de... Un árbitro pitó mal... En Puebla. Es que Mikel anda vendiendo publicidad o anda anunciando convenios. Él no está para... Él no es deportivo. A él lo ponen los dueños para relaciones y para atraer dineros.
Ya. Es un...
Él no... Él, con todo... hasta ahorita estoy hablando bien de Mikel, ¿no? Sí. Que su gestión... Él está haciendo lo correcto. Él no le pidan de... Él no conoce de fútbol. Conoce fútbol como... O sea, no es un ignorante. No. Pero él no está para hacer cosas de fútbol. Mm. Temas de fútbol. A él lo ponen para otro tema. Ya no es un presidente como aquellos... Como los de los noventas, donde sí se metían al tema futbolístico.
Ya él es más tema... Relaciones.
Dinero.
Dinero, cuidar las formas. Marcas, ser políticamente rojos, correcto.
Política. Él está para eso. Él no está para temas de fútbol. Desgraciadamente, ya se volvió al fútbol así. Por eso dije que va a ser impopular. Porque cada nota que sale de Mikel Arriola, de que... hubo una reciente. Que firma un convenio para una relación... No recuerdo la palabra que era muy, muy rimbombante con Arabia Saudita.
Correcto.
Para una relación más estrecha y comunicación. La gente dice, ¿a mí qué me importa? Y sí, cierto. O sea, ¿eso qué beneficio le trae todo? Pero él está para eso. Y eso lo hace muy bien Mikel Arriola.
Sí,
no le pidan cosas de fútbol.
No, aparte cuando la entrevista es que yo he tenido la oportunidad de charlar con él y le quiere sacar temas... De liga,
¿sí?
que están ahí, que hay varios, ¿no? Que puedes hablar y preguntar al comisionado qué pasa.
Te saca la vuelta.
Habla de estadísticas, político. Habla de que la liga en asistencia ha crecido. O sea, te saca todo lo positivo y le da la vuelta a los otros temas.
Si tú eres Alex Blanco y yo soy Mikel Arriola y me dices un tema, un problema o una polémica que hubo en la liga... Mikel va a decir, pues sí, Alex, es cierto, no somos perfectos, pero viendo cómo ha crecido nuestro fútbol en asistencias, hemos crecido paulatinamente y ahorita estamos un 85% más. Entonces la gente que nos dice, ay, esto ha mejorado, pero ya no te contestó.
Sí, ¿no?
Ese es Mikel Arriola. Es un político que ejerce muy bien la función para la cual fue contratado. Por eso dije que va a ser impopular. Porque la gente tiene la idea que está haciendo las cosas mal.
Pero a ver, si te pregunto, tú, Mike Arizpe.
Sí.
tuvieras la oportunidad de escoger a alguien en ese puesto, ¿pondrías a alguien que sí se involucre más en el fútbol?
Que tenga esa capacidad de hacer lo que hace, pero que se involucre, porque él no se involucra nada.
Ahí está.
Él no, no, sí sé a dónde va, sé tu pregunta y no creas que le estoy aplaudiendo todo.
No, no.
Pero sí tienes razón y sí tiene razón la gente de nuevo. ¿Por qué? Porque entonces, a ver, ok, tú no eres Mikel. Muy bien, toda la gente dice, está bueno. ¿Quién? No hay.
No hay.
Tan es así que no hay un directivo de peso en México que se siente con el técnico nacional a hablar de fútbol.
Yo alguna vez, ya tiene como mes y medio, no, tiene un poquito más, dos meses, Horacio de la Vega.
Ah, Horacio.
Que está ahorita en el béisbol, sí. Es el comisionado, ¿no? Sí. Es el presidente de la liga.
Que pronto bien. Puede venir al fútbol.
No comisionado. Y yo le dije, lo que has hecho tú, estuvo también en la organización de los Panamericanos, en Guadalajara, o sea, es sí. Un tipo con mucha visión. Yo, ese perfil...
Ha sido candidateado.
Incluso me dijo que se lleva muy bien con Juan Carlos, con la bomba, platicaron, sí. O sea, se lleva bien. Un tipo, ese perfil que se involucre más en la parte deportiva, pero que también tenga la visión para generar económicamente, pero que se meta más.
Hace, lo cuento aquí.
Sí, sí, sí.
Hace meses, no muchos, 3, 4, le hubo la propuesta para que él fuera el bueno en la Federación Mexicana de Fútbol.
Fíjate.
Lo que estás diciendo es correcto. La información es, le dijeron, hey, vente para acá. Vente para acá. Superado en todo lo que tenía, en lo que hace en el béisbol.
Que lo ha hecho muy bien.
Sí, bueno, lo vieron, le dijeron, vente para acá, que tú seas el bueno en la federación. Pues es una aspiración muy buena, sí, económica y de relaciones y crecimiento. ¿Por qué no se dio? Platicando con la gente misma de la federación, le dije, oye, ¿por qué no aceptó? Dice, no, él sí dudaba. O sea, dudaba para bien. O sea, ay, hoy sí quiero. Pero a él le recomendaron, ni te metas. La gente misma del béisbol le dijo, no, quédate acá, le superaron las cosas, todo, ni te metas allá porque...
¿Para qué?
Mira, lo estamos viendo, Alex, antes de pasar a la siguiente foto, si quieres. ¿Qué puesto tiene Ibar Cisniega?
Pues es presidente, ¿no?
¿En la liga?
Sí.
Qué bueno que no me pusiste la foto de Ibar Cisniega. Adelante.
Ibar. Es otra. A ver, otra. Siguiente foto. Ahora sí. Estamos hablando del Tato. José Antonio Noriega.
Tato Noriega. Uy.
¿Qué te dicen tus judas de
moto? No,
yo, eso, ¿sabes qué sabía? Bueno, a ver, corrígeme. Ajá. A mí alguien me pasó información, que lo comenté, que no estaban nada contentos y que le habían puesto, no sé si ultimátum, pero que no había gustado nada.
Esta apuesta,
es más, yo pensé que no iba a continuar para ese torneo. Me quedé con esa idea de lo que me habían pasado.
Esta apuesta de Torrent puede que sea su última si no funciona.
Ok.
Ni él lo sabe, ni yo lo sé. Si él no lo sabe, menos yo, ¿verdad? Pero a como le ha ido con los técnicos que ha llevado, puede ser que sea su última verdadera apuesta. Y puede ser que le vaya bien. Esta yo creo que es la más sólida que vamos a ver del Monterrey.
Él está en mancuerna con... Recuérdame quién es su
no, jefe. Filisola.
¿O Filisola o...?
No, Filisola estaba en Oxxo.
No, hay otro nombre ahí.
¿Pedro Esquivel?
No, otro, recuérdame otro nombre. Otro nombre.
Es que son Filisola, Pedro Esquivel y él. Nada más.
Filisola. Sí, puede ser Filisola, que me dijeron.
Sí, pero Filisola está por... Sí, él es un buen tipo.
Sí, no.
Él es muy buen tipo. Es muy buena persona.
Tipazo.
Jalador. Es futbolista. Desgraciadamente, su currículum no le ha ido bien en ninguno de los equipos donde ha estado.
Sí, no. No, y a ver, yo también lo conozco al Tato, lo quiero mucho.
Ah, yo creo que al Negro Lara.
Lara, ese. Al Negro Lara. Es que la información que recibí fue, Tato y Lara están...
Sí, ellos son. Ellos están...
Eso
ellos
fue
están
lo que me dijeron.
Sí, por supuesto. No quiero pensar, Tato es el jefe. No, es que lo quiero pensar, Tato es el jefe de él. Pero está, es su mano derecha y la relación y la mancuerna es muy buena. Todo su problema es que no le han funcionado los técnicos. Le sí. Quitan al Tano, al América.
No, y a ver, te digo, yo hace años conozco al Tato Noriega, tipazo, ¿no? Llega hasta. Yo entiendo que cuando van o dejan de trabajar, en este caso el Tato en la televisión, que estaba mucho tiempo en ESPN, coincidí con él, y como jugador, y yo lo estimo mucho, pero cuando llega este cargo, ¿no? A un equipo que tiene los. Obviamente tiene reflectores como Monterrey, por lo que hemos dicho que gasta.
Sí.
Y que quitan a Vucetich, y que él dice.
Las formas.
Las formas.
Sí, como Tigres le gana.
Y cuando llegan otro técnico que no se, o sea, no se han visto ese, no se ha visto ese cambio que él quería.
No se ha visto ese cambio. El cambio más fuerte de lo que él quería y que se ha visto en los últimos 3 años ha sido lo que vimos en el Mundial de Clubes. Eso es lo más. Es el cambio más radical.
Correcto.
Porque ni con De Micheli ni con Tano, plano. Plano.
Y digamos, otra de las cosas por las que Tato ha sido reconocido es que fue por Sergio Ramos, ¿no? La gran contratación de Sergio Ramos, que fue a España y.
Ahora, Tato tiene una virtud, no es virtud tanto de él, sino un ángel que cayó en el equipo donde se ha gastado.
No la nota. ¿Tienes cifras de cuánto se ha gastado? Un dineral, ¿no? En los últimos.
Sí.
En los últimos años deben de ser de los. O si no es el que más ha gastado, de los que más ha gastado.
El que más, sí, arriba de 100 millones. Wow. Claro, también ha vendido, ¿eh?
Sí.
También ha vendido. Mm. Ya se pare, o sea, no.
¿Ha gastado más que Tigres?
En los últimos años, sí.
Sí.
De 10 años para acá, no.
Okay.
Tigres gastó mucho del 2015 al 20.
Muy bien. Bueno, la foto, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando del Tato Noriega, que es el director deportivo, ¿no? Sí. De Rayos de Monterrey. Es el cargo. Vamos con la siguiente imagen. A ver, ¿qué te parece?
Hay temas donde no me puedo meter. No puedo, no quiero.
Mauricio Culebro. Culebro. Perdón, estamos. La gente siempre se me va. La gente que nos escucha. Mauricio Culebro, que es. ¿Qué puesto? ¿Cuál es el cargo?
Es el presidente
de Tigres.
Presidente.
Que estaba en América, Mauricio Culebro.
Estaba en América, estaba en Televisa primero.
Está correcto.
Y al América. Luego se fue a selección un tiempo. Creo.
No sé. Sí.
Ahí desconozco, perdón si me equivoco.
La primera pregunta que te haría yo.
Sí.
Con Mauricio Culebro, el cual conozco, me ha tratado siempre muy bien. Yo no he tenido problema con él. Cuando estaba en América, coincidimos, una comida. Cuando fuimos al volcán, ahí lo entrevistamos. ¿Cómo cayó que un directivo de América, un directivo que no es de Monterrey, llegara a hacerse cargo de Tigres?
Desde que
llegó. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo percibieron?
Él llega en el 2021.
Mm.
2021, los últimos momentos del Tuca. De hecho, yo lo entrevisto. Todavía estaba el Tuca.
Mm.
Lo entrevisto. Y está grabado donde yo le pregunto. ¿Tuca se va a quedar? ¿Está dentro de tu proyecto o se va a ir? Todavía no se decidía si Tuca se iba o no. Fue esa temporada. Y me dijo, fue previo a viajar al Mundial de Clubes donde Tigres llega a la final. Mm. O sea, era un mes antes. Y él me dijo, no, Tuca se va a quedar. Y dije, oye, pero suena Ambriz y el Piojo Herrera. Y el Piojo es tu amigo. Así de directo con la cámara aquí, yo le pregunto, era entrevista en video. Dice, no, esos son rumores. Ok, muy bien. Nuevamente. ¿Piojo no? No. ¿Tuca se queda? Tuca se queda. 3 doritos después, porque literalmente fue 3 meses después.
Se fue Tuca.
Y llegó Piojo. Ahí la gente se empezó a dar cuenta de que, ay. Después, siendo medio el Piojo, se va el Piojo.
Sí. Por aquellas declaraciones, ¿no?
Sí,
le contaron, ¿no?
Y le dijo,
que se había avejentado el equipo. Y
pero pues, tú eres mi amigo. Siempre le invitaba al Piojo, Chiquito Sánchez. Oye, y lo echan. Y luego siguió Siboldi y lo echan. Con unas formas muy raras. Y luego Paunovic.
Ahí te pasó la información de ese tema de.
Sí, estuvo. Ese tema es para una historia. Créeme.
Porque acusaron de
acusaron falsamente a Siboldi.
De espionaje a uno de...
A Siboldi y a Miguel de Jesús Fuentes.
De espionaje, ¿no?
Sí.
De pasar información a...
Así es.
A Rayados.
Así es. ¿No?
Ese fue el...
Y era falso. Tigres tiene unas formas muy raras de correr a su gente. Mira a Paunovic. Tercer lugar general.
Pero ahí fue que los jugadores... Que se no. Hubo unas declaraciones, recuerdo, de Paunovic que salió al estilo Paunovic. Además, sé que es un técnico muy disciplinado, le gusta mucho la disciplina.
Lo cual no cayó bien en algunos jugadores.
Que incluso les quitaba los celulares, que les decía celulares.
Y que no podían mascar chicle.
Y que eso no cayó muy bien.
No, eso estoy de acuerdo.
Eso es cierto.
Sí, es cierto. Pero el equipo ganaba, tercer lugar, y no se veía cómo se cayera. Porque nunca se cayó.
¿No?
Le ganan a Necaxa 2-1 y el día siguiente corren a Paunovic. ¿Por qué? Porque ya estaba todo planeado. Y estaba planeado desde hacía meses antes.
Para que llegara Guido.
Guido. Sí. Pero si tú eres directiva, ¿cómo vas a permitir eso? ¿Sabes cómo los tienen tomados los jugadores a los directivos de Tigres? Aquí.
Son los que mandan.
Pues claro. Aunque salga Gignac, aunque salgan los que salgan. Mentiste, André, con decir que no hubo problema entre los jugadores y Paunovic, mentiste. No es cierto. Ah, entonces nada más se fue porque sí. Se fue porque llevaban en tercer lugar y porque le ganó a Necaxa. Te corro porque le ganaste a Necaxa. Pues no. Eso es lo que no me gusta de los jugadores. Juegan e insultan. Y los técnicos y directivos. Insultan, juegan, pero sobre todo insultan la inteligencia del aficionado. Que hay muchos aficionados que no tienen mucha. Pero insultan la inteligencia de la persona. ¿Cómo mienten descaradamente?
Y fíjate, creo que el tiempo acomoda todo y lo pone en su lugar. Porque Paunovic lo que hizo en Oviedo. Ascendiendo.
¿Cuál era?
O sea, son de estas cosas que yo me pongo a pensar. Meses antes, con Tigres, llevaron un técnico que supongo que desde aquella final que le ganan a Chivas,
¿con Paul?
Le echaron el ojo. Supongo, ¿eh? Ese es sí. Les gustó, algo vieron. Pero algo se rompió porque no gustó lo que hizo con los jugadores o en una conferencia que los exhibe.
No, porque era disciplinado. Porque él pedía, él venía de un régimen europeo, él es un militar. Y eso no le gustó, porque los jugadores Tigres tienen mucho poder.
O sea, no le gustó a los...
A los jugadores.
A los veteranos o a los líderes.
Ah, sí, por supuesto. No, es que en Tigres existen los que son los líderes veteranos y los demás. Con todo respeto, pero es que ya también me voy a poner una visión muy regia, Alex. Pero bueno.
A ver.
Oye, pues Córdoba, Lainez. Yo no sé si estos jugadores deberían estar en Tigres. Entonces quiero decir yo... Que estoy poniendo a Tigres como si fuera el más poderoso y nada más pueden llegar grandes estrellas. Me estoy viendo muy regio, lo que ahorita yo estaba criticando. Pero el equipo Tigres ya va cada vez más para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No tiene la calidad ya de antes. Pero volviendo a lo que era la directiva.
Sí.
Nunca ha sido bien visto este señor, Mauricio Culebro. Es buena persona. Yo tengo una buena relación, platico por WhatsApp, todo. Tuve mis problemas al inicio.
Pero mantienes una relación cordial.
Cordial, sí. Últimamente, porque hubo un tiempo en que no, porque Tigres tuvo que ver con mi salida de la antigua empresa, pero hasta ahí lo dejo. Estaba la directiva Culebro, aunque no fue él. Pero. A tu pregunta inicial, no fue, no es y no creo que en lo que el tiempo que le dure en Tigres ha sido bien visto Culebro
por la afición.
Por la afición. Oh, okay. Es que también su forma de actuar, no de él, sino de la directiva de Tigres, donde está él y la preside él. ¿La cuento?
A ver.
Estaba Siboldi como técnico de los Tigres, pierde con Rayados esa semifinal. O cuartos o semifinal, creo que era cuartos. Y estaba Siboldi. Se van de vacaciones. Oye, no me vayas de vacaciones. Tú sigues la próxima temporada. Además, preséntanos tu pretemporada. Todo bien. La directiva de Tigres y reto que me lo niegue, mandó a alguien, no puedo decir a quién, mandó a alguien a Chicago, Illinois, a un hotel que está en el centro de Chicago, Illinois, a entrevistar a Darko Paunovic, cuando el técnico era Siboldi. Okay. Va cuando quiere, o quieres venir a Tigres, tal, tal, tal. Y Siboldi de vacaciones, señor Siboldi, usted estaba de vacaciones cuando había un emisario de Tigres entrevistando a Paunovic en Chicago, Illinois.
Porque ahí, ahí residía Paunovic.
Así es. Regresa, hacen todo, todo, todo. Llega Siboldi, oye, Siboldi, filtraste información, te vas y te vamos a meter a la cárcel a tu auxiliar Miguel de Jesús Fuentes si no firmas que ustedes tuvieran la culpa y renuncien y no les vamos a dar nada.
Que había hasta pruebas, decían.
Sí, todo. Que por cierto, directivo de Tigres, esa versión se me hace muy, muy conocida y muy familiar por un servidor. Te vamos a meter a la cárcel si tú no firmas tal cosa. Es una forma de operar de la directiva de los Tigres.
¡Uf! ¡Qué fuerte, eh! Mira, fuertes revelaciones de Mike Arizpe.
Así me lo hicieron a mí. Pero venga, vamos a pasar
a ver, siguiente foto. Ese, ya nos pasamos. Está entretenida la charla con Mike. ¿Ya? ¿Acabamos? Eso era todo. Bueno, con esas acabamos y le recordamos que, por cierto, va a estar muy interesante, ya que nos describías que tú en tus columnas pones cuando vas a platicar en restaurantes. Y bueno, ojalá que nadie nos vea, porque me lo voy a llevar a Mike ahí en el Prime. No, no, si nos ve, pues hay que escriba Mike Arizpe, Miguel Arizpe con Alex Blanco en Prime Time platicando. No, me lo voy a llevar a echar un buen... Ya he ido a Prime Time.
Sí, hemos estado ahí.
Se come bien, ¿no?
Claro. De hecho, yo vivo casi enfrente.
¿Ah, ya te cambiaste?
Ya me cambié. Vivo ahí en la Avenida Insurgentes, muy cerquita. Cruzo la avenida y muy cerquita del Prime. Ah,
¿te la pasaste bien?
Sí.
Aparte...
El problema...
Hay buena música.
No, el problema ahí no es ir. Les recomiendo que vayan. El problema ahí no es ir. El problema es cómo sales.
Pues de aquí nos vamos a echar un buen corte, porque aparte, la cocina se reinventó.
¿Se reinventó?
Se reinventó. Y dicen que está espectacular.
Ese tema de cocina y jugadores y Fuentes es...
¿Cuál es tu comida preferida? Si te dices... El regio, o sea, obviamente...
No, yo no como carne.
Nada.
No como carne. O sea, si voy a una carne asada y solamente hay carne y tengo hambre, pues como carne. Yo no como carne, no por ser vegetariano ni todo lo que ustedes quieran. Yo no como carne por gusto y porque siento que me inflama mucho. Entonces, yo no soy carnívoro para nada.
Ya, ¿prefieres un pescado?
Sí, no, yo soy carne. Si es carne, carne blanca. Si carne, pescado, sí. Pero mi comida favorita es espagueti con camarones y un buen vino blanco.
Recuerde, Prime Time está en Avenida Insurgente Sur 952. Para mayor ubicación, donde está el estadio ahora el Azul Crema, antes del Azul, ahí está caminando. 5 minutos prácticamente, para que tenga referencia. Y recuerda que si está viendo el podcast y se quiere animar, se anima a ir al Prime, si llega, cuando lo reciban, que lo reciben muy bien, que diga que vio el anuncio en Alex Puesto. Y le van a hacer un buen descuento para que pase por ahí. Antes de despedirnos, las rápidas con Mike. Tengo una más, pero antes vamos con las rápidas. O como yo digo, no seas queda bien. Nuestra sección que pronto va a estar patrocinada. Es una de las sorpresas que les tenía también. A ver, ¿el periodismo es más polémica que investigación en este país?
Es más polémica que investigación, definitivamente. Sí existe quien hacemos investigación, pero mucho más polémica. No tengo duda.
¿Tigres es más grande que Rayados?
Sí. Sin ser grande. Porque Tigres no es grande, pero sí más que Monterrey.
¿Colega que más admires?
Por mi tipo de trabajo, a David Medrano Félix.
¿La nota que más recuerdas en Zancadilla?
La creación del estadio de Monterrey, cómo se iba a llamar, qué forma iba a tener y cuándo iba a estar el trazado, pero sobre todo cómo se iba a llamar.
Ídolo deportivo de la infancia.
Tomás Boy Espinosa.
Tomás Boy, qué crack. Paz, descanse. ¿El fútbol se vive en Monterrey más fuerte que en cualquier otro lado del país?
Sí, eso Yo critiqué ahorita esa parte de los regios, pero es una verdad. Es una verdad.
O sea, se es apasionan, una son sí. una afición.
Y mira que yo ya tengo casi siete años viviendo en la Ciudad de México. Y no, es una verdad.
Para apostar, porque al Mike también le gustan las apuestas. El Mike le sabe. Para apostar, ¿béisbol sí. o fútbol? Sé que te gusta.
¿Para apostar?
Sí.
Fútbol. Fútbol, mira, yo siempre he pensado que el béisbol... Es que tiene dos meses que el béisbol está revuelto. Gana el que sea. Entonces, para mí es más fácil ganar en béisbol.
Por los pitchers.
Los pitchers, el problema es el momio. Uh-huh. El problema es el momio.
Muy castigados.
Sí, y aparte no hay empate.
Correcto.
Bueno, corrijo, sí. No, el béisbol, por todas las características del béisbol. Pero el fútbol más noble para apostar y ganar es la Liga MX.
¿De verdad?
Para mí sí.
¿En serio?
Sí. Mira. Para mí la Liga MX es la más noble para ganar.
¿Cuál es tu mercado favorito? Así te digo, Mike, Liga MX, o sea, ¿juegas a resultados directos?
Mira,
¿te gusta jugar con las altas?
Yo me la juego a doble up o doble on. Okay. O sea, doble altas de 1.5, doble bajas de 3.5, dependiendo, o goles. Hay una muy buena que es tiros de esquina.
¿Te gusta ese mercado?
Mucho el mercado de los tiros de esquina, bastante. Mira. Bastante, sobre todo esos dos.
Y sé que, porque siempre que lo síganlo en sus redes sociales, a Mike, estás como Arispe, ¿no?
Arispe Miguel Z, sí.
Arispe Miguel Z, ahí.
Arispe y sus Judas.
¿Eh? Arispe y sus Judas. Y ahí también sube videos luego subes recomendaciones o hay unos picks buenos. Das picksitos. ¿Discusión o debate en vivo del que te arrepientas?
Del que me arrepienta. Sí, un debate una vez. Me arrepiento porque no porque no, dijera una mentira o no tuviera razón. La razón la tengo cada día de ese tema, sino porque me funearon. Yo estoy en contra del tema de las feministas, las que hacen destrozos. No la lucha de la mujer, no. Eso todos los que nos decimos hombres sí estamos a favor de la mujer, pero no de cómo lo hacen las feministas. Y si nos excedimos en los comentarios y si me funearon.
¿Te fue mal?
Sí.
Pero no te arrepientes, sino que...
No, sí me arrepiento de haberlo dicho en cámara.
Ah, ok.
Porque lo hicieron, pero no de cómo pienso, ¿no? Lo pienso cada día más.
A ver, y ya para cerrar. Esta trae un poco de jiribilla. Nos has comentado que iniciaste en la parte...
Escrita.
Prensa escrita, llevas mucho tiempo en esto. Ahora en televisión, en la parte digital, que cada vez es más, se consume más. ¿Te parece correcto, y hablando de zancadilla, y yo sé que hay otros, digamos, espacios similares, no sé quién empezó primero, a lo mejor tú corrígeme, en récord está el
francotirador.
¿Por qué hago la comparación? Porque zancadilla, nadie sabía que tú eras zancadilla. Norte. Sí. Está zancadilla.
Guadalajara.
Si yo leo esa información, digo, o lo lee el futbolista, o lo lee el entrenador, y dice, ah, qué cabrones.
Sí.
No la firman la nota. Uh-huh. A eso voy. ¿Te parece correcto? O sea, desde una perspectiva, no sé si utilizar el término ético, que puedan llegar a decir o cuestionarte, pues sí, están sacando información, pero nadie la firma como tal. No la firma en su momento Miguel Arispe, no la firma Alejandro Blanco, no la firma, igual que el francotirador, que escriben, yo no sé quién es el francotirador, por ejemplo, te lo pregunto, o sea, y hago este ejercicio, ¿es válido? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas?
Dentro del periodismo, es una rama del periodismo, es un apartado donde no es de ahora, desde que empezaron los medios de comunicación en 1800 y tanto, a inicios de 1900, siempre existió esa en los periódicos. Y hace un siglo, donde había columna, se llama columna institucional.
Okay.
Si uno escribía una columna, o yo la puedo escribir porque me debo mucho ahora a Grupo Multimedios, a Medio Tiempo estoy más fijo ahí, y se escribe también una columna institucional. Quien no la firma, pues entonces si no la firma, el responsable es la empresa.
Okay.
El responsable de lo que se escribe en las columnas institucionales es la empresa.
Que cuando me imagino que cuando había reclamos, por ejemplo, en
Zancadilla,
le hablaban
Cuando yo llegué, llegó un momento donde yo era el jefe y también era, se me hablaban a mí, ¿verdad? Pero no, le hablaban al jefe. Claro. Sí.
No, no, para que la gente entienda.
La gente entienda, sí, porque a mí me decían mucho eso, cobarde. ¿Por qué no pones
¿por tu qué nombre? Te escondes?
¿Por qué te escondes? No, es que existen los medios grandes, existen columnas institucionales.
Incluso de política también.
Por supuesto. Que por supuesto.
Ponen así párrafos de no se ve quién las firma. Y te dan como
de
una
política, ¿no? de espectáculo.
Sí.
Es válida. O sea, no es un invento nuestro. Esto data más de un siglo. Desde fines de 1800, los periódicos, que eran de otra manera, las escribían. Pero sí entiendo que la gente lo ignore. La gente se molesta cuando le dices, eres un ignorante. Todos somos ignorantes en algo. Yo soy ignorante en bioquímica, soy ignorante en biología.
En muchos temas.
Y si le seguimos, vamos a durar 4 horas. Somos ignorantes en mucho. No es un pecado ser ignorante.
Sí, no, para nada.
Hay gente que es ignorante en periodismo, porque no sabe cómo se maneja el periodista.
Pero ya nos diste rápidamente un curso express.
Un curso.
Para que quede. Y nos faltaron temas, pero... Sí. Mike Arispe, te agradezco mucho que hayas venido.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, y te seguiremos leyendo, te seguiremos viendo en Matutino,
en Telediario
Matutino. ¿A qué hora es la sección?
Como, temprano, ¿no? Sí, como poquito antes de las 9.
De las 9, es para jugadores, a veces me cuesta a mí, pero...
Si yo no me levantaba temprano, si yo no tendría que ir temprano, no me levantaba.
Sí, pero ahí te veremos, te leemos.
Y leer, sí,
sobre todo. Te seguimos, muy de cerca, Mike, lo sabes. Se te admira.
Gracias.
Gran pluma.
Gracias, Alex.
Échenle aquí un follow aquí a mi buen amigo.
Arispe Miguel Z. Arispe y sus Judas es en Twitter.
Y de verdad, saca muy buena información. Sacaste una muy buena recientemente, ¿no? Recuerdo de algún futbolista que iba a llevar. A ver, recuérdame. Diste una... Algo dijiste, si mal no recuerdo. Te llevaste una nota de un futbolista que iba a llegar...
¿A de Tigres o quién?
Pero, ¿no? ¿Pudo haber sido de Tigres? O...
Bueno, también di la de Gignac, que sí estaban cuestionando su...
La de Gignac la diste también.
La de que estaban cuestionando su firma.
Sí.
Porque era mucho dinero y ya un jugador que ya no va a dar.
No, pero diste una de un técnico, no sé si fue técnico del Azul, puede ser, o alguno que te acuerdas que hayas dado así.
Di varias, pero no, di dos, pero no me acuerdo si fue reciente.
Fue reciente, que te anticipaste a todos, que ya...
Dijo, qué pena no poderte...
No me acuerdo, siempre tiene...
Es parte de la edad, ¿eh?
Ya se me va el rollo, pero...
A mí a veces sí.
A lo que voy es que el Mike siempre tiene información de primera mano con sus Judas.
Sí, y ojo...
Digo, no siempre... No, como siempre le decimos...
A eso no, y no sé si ibas a decir esto. A lo que voy también es... Hay gente que te recuerda la que fallas.
Exacto.
Y no he fallado, señores. No he fallado una. He fallado 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos tenemos fallas. No, pues si no fallara ninguna.
Pero fallas. Ya llevamos a cerrar nada más la última.
Sí.
Fallas porque tu fuente.
Pues te falla.
Te falló.
Por supuesto, yo nunca.
Pero no lo hacen de mala leche.
No, pues te falla. Bueno.
O algunos sí.
He oído que sí, que me han. Cuando me quiso embarcar el de Chivas. Pero no, un minuto más. Cuando me quiso embarcar el de Chivas. Me vi mal, yo. Y lo dejé, yo lo corté como Judas.
Okay.
Él me dijo que no se iba al español. García, se llamaba García, el técnico español. Me dijo, Miguel, está bien firme. Yo salgo en mi columna desde el Ángel en medio tiempo. García está... Qué pena que se me olvide el nombre de García, del técnico español de Chivas. Está muy firme y va a continuar hasta el final de temporada, tal, tal. El sábado lo cortan. Y yo me sentí muy mal y empezaron, no, qué muy buenos Judas. Señores, fallé. Y después le digo, ay, no sé. Me dijo, no, es que me mandaron los españoles que estaban ahí como directivos todavía que te dijera para un impulso y un apoyo. Porque estaban, ya sabían que estaba muy viable que lo iban a cortar a Mauri. Y yo caí, reconozco que caí. ¿Y qué hice? El lunes, en la columna, lunes o martes expliqué, señores, como periodista y como hombre, les digo lo que pasó. Me equivoqué, caí, me pasaron mala información y lo acepto. Ese error lo que publiqué. Y cada vez que un Judas veo que me trata de embaucar, yo lo quemo.
O sea, tú percibes, ya para cerrar, tú percibes cuando hay información que te quieren filtrar con algún motivo, con alguna... con un propósito.
Sí. Jimmy Lozano, me dijeron a mí, se va a ir, no va a llegar a la jornada 1. Después me habla otro, cercano a Pachuca. Hey, Arispe, te la paso a ti antes que nadie. Jimmy Lozano. Y empiezo a investigar. Ya eran dos que me decían, por fuente distinta, no va a empezar en la jornada 1 Jimmy Lozano con Pachuca.
Y ya me acordé, fue la de Pumas, según yo.
¿La de Pumas?
Creo que del técnico de Pumas. No, ah, con Efraín. Sí.
La de Efraín. La de Efraín, claro. Ahí fue, sí, fue exclusiva nacional.
Sí, ya me acordé.
Me la pasaron
claro,
a mí.
Claro.
Sí,
no me acuerdo de mi equipo, sí. Cabrón.
No, sí, fue la de
claro.
La hice en una camioneta.
Esa, claro. En una camioneta. Claro. Perdón que te interrumpí con lo de Jimmy, sí. Pero sí, fue la de Pumas.
Sí, fue la de Pumas.
Que se manejaba. Había gente que había mencionado el nombre de Jimmy.
Jimmy también. Bueno, pues acá hay gente que lo quería correr. Y luego, yo sí he sido más novato. Caigo. Y mi columna fue, ojo Jimmy, te están moviendo el tapete. Y fue que están llamando a algunos promotores para decir que te van a correr y quieren meter a su técnico. Y entonces ya toqué el tema que podía salir Jimmy, pero no fue el ángulo. El ángulo fue, agua Jimmy, te quieren correr. Ese es parte del colmillo de que tienes que detectar si te quieren embaucar.
Fíjate. Esto, todo lo que todo lo que
hay que trabajar en eso.
Hay que trabajar en eso. Sí. Digo, mucho, la gente que se quiere dedicar, los chavos que se quieren dedicar al periodismo de investigación,
sí.
Hay que tener mucho cuidado con eso.
Así es.
Muy bien, Mike. Como siempre, un placer.
Gracias,
cátedra, Alex. Nos diste, hablamos de todo, hasta de los ovnis, cabrón. Hablamos.
Hasta de los ovnis.
Hasta de los ovnis. Nos tenemos que despedir. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, Alex Blanco TV. Seguimos creciendo. Apóyenos en nuestras redes sociales, en AlexBlan23, ahí en Instagram. En TikTok, también ya estamos en TikTok, aquí la adicción de Mike, también sí. Mía. En todas las redes sociales ahí nos encuentra y, por supuesto, en las plataformas de audio para que usted escuche este podcast. Hasta la próxima.
Prime Time, restaurante y bar, presentó Alex Puesto.
Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull
con un depósito de $500,
recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información. Webull.com/disclosures.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.